no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buena vesprada. Buena vesprada, Vicente Enrique. Buena vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Avui anem a fer l'últim programa de l'any i estem a les portes del nou 2018, esperant i desitjant que siga millor que el que acaba. No podem oblidar que al nostre voltant la injustícia ens acompanya. Guerres amb gran quantitat de refugiats. Immigrants que venen i que moren arribant buscant una vida millor. Les persones sense sostre. Els que estan tancats en les CIES. La violència contra les dones. La desigualtat i pobresa que ens rodeja. Els que pateixen una crisi permanent, etc, etc. Però tot això no ens té que desanimar. No podem permetre que ens roben l'esperança. Aquesta situació pot canviar. El tema de hoy va a tratar sobre la solidaridad y cooperación de Cuba en el mundo, un país que a pesar de sus dificultades ha sido tan solidario con todos los países que lo han necesitado. Tenemos a Henry Morales, investigador, activista social y coordinador del movimiento Sukinpok de Guatemala, y que es el autor del informe que trata el tema de la solidaridad de Cuba. Hola Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carmen, mucho gusto.
Ya eres un asiduo en nuestro programa y siempre disfrutamos de toda tu sapiencia. En primer lugar, quería preguntarte qué es lo que te ha motivado a un guatemalteco a investigar sobre la solidaridad de Cuba.
Desde hace algunos años me he especializado en trabajar el tema de cooperación a nivel mundial. Y entre estos temas está el de la cooperación sur-sur. El interés por trabajar este informe, que más que informe es una sistematización de lo que es la colaboración que Cuba ha realizado desde el triunfo de la revolución en 1959 hasta la fecha, es como parte de un esfuerzo que profesional y académicamente he venido realizando en los últimos 10 años de análisis crítico sobre la cooperación internacional. Y en ese marco de la cooperación ha sido un factor importante analizar el aporte de la cooperación llamada Sur-Sur, en donde Cuba es pionero y es uno de los baluartes en esta nueva modalidad y filosofía de cómo trabajar la solidaridad desde una perspectiva más de pueblos y desde una perspectiva más de soberanía y autogestión. Entonces, en ese marco es que analizar lo que Cuba ha venido aportando es algo no solo necesario, sino imprescindible si queremos entender la crisis actual del modelo de cooperación internacional y la búsqueda de nuevos paradigmas y nuevas formas de trabajar aspectos tan importantes como es el internacionalismo global.
¿Con qué hallazgo usted se ha encontrado en esta investigación?
Primero es mencionar que Cuba, cuando triunfó la revolución en 1959, se quedó con apenas 1.500 médicos, que para un sistema de salud es nada. 50 años más después del triunfo de la revolución, en Cuba habían más de 500.000 profesionales de la salud. Es decir, algo realmente impresionante. Es el mejor sistema de salud en el mundo, para poner solo un ejemplo. Igual en el tema de educación, en el tema de la cultura, en el tema de las tecnologías, decir, Cuba es una potencia mundial. Y entonces, Cuba lo que ha venido haciendo desde más de 55 años es poner a disposición de los gobiernos, de los pueblos, esa experiencia, esa expertise que tienen estos temas. Y como tiene un superávit en términos de formación médica, pues tiene la posibilidad y la capacidad de poder compartir con el mundo médicos, tecnología, una infinidad de servicios que la ha transformado en ser, a nivel global, una de las primeras 7 grandes potencias en cooperación, hablándolo económicamente. Cuba tiene una característica y es que no le gusta monetarizar su ayuda, su colaboración, porque para Cuba colaborar con un pueblo no es por dinero, no es por interés económico, sino es por sencillamente una cuestión de práctica internacionalista. Pero si queremos entender esta lógica, lo que hicimos fue entonces un proceso de monetarizar su colaboración. Y una vez haciendo este ejercicio, Cuba está entre los 7 mejores donantes a nivel mundial, en donde está Estados Unidos, está Reino Unido, o sea, las grandes potencias. Cuba sería el 7º mejor donante. En América Latina, por ejemplo, es el mayor colaborador, superando a Estados Unidos, a la Unión Europea y a cualquier país miembro de la Unión Europea. Y en términos más prácticos, Naciones Unidas, desde hace más de 20 años, 30 años, ha demandado a todos los países desarrollados que por lo menos el 0,7% de su PIB donen en tema de colaboración. Lógicamente ningún país ha logrado esto más que los nórdicos, con casi el 1%. Cuba, haciendo este promedio y haciendo esta valoración, aporta más del 6% de su PIB a temas de colaboración, es decir, 6 veces más que los colaboradores más potenciales de los países desarrollados.
¿Por qué un país con tantas dificultades económicas que ha padecido un bloqueo feroz es el que más cooperación ha hecho en el mundo comparándolo con esas grandes potencias?
Tiene que ver mucho aquí el modelo político, su sistema político. Recordemos que en Cuba se vive un socialismo en construcción, como el mismo Fidel Castro lo ha señalado, y que tiene que ver como base garantizar todos los derechos políticos, económicos, sociales, culturales de sus habitantes. Dentro de esta construcción de su sistema político, Cuba ha venido construyendo con mucha fuerza el concepto de internacionalismo global, es decir, cómo un pueblo tiene que poner a disposición de los demás pueblos todos aquellos temas que puedan venir a satisfacer necesidades básicas que un país necesita, como la salud, la educación, la vivienda, en el cual Cuba es un ejemplo. Entonces, ese gesto de internacionalismo y de solidaridad, lógicamente, está muy vinculado a la forma de pensar y a la forma de motivar sus relaciones globales de Fidel Castro. El mismo Martí tenía esa visión de la necesidad de los pueblos de transformarse en un solo gran país, y para lo cual hay que colaborar de todas las formas. Entonces, con la colaboración de Cuba se manifiesta esto, que solo un país que tiene una base socialista, una base social fuerte, tiene la posibilidad y la capacidad de brindar este tipo de colaboración como la hace Cuba. Partiendo que en Cuba, desde el triunfo de la revolución, Estados Unidos y otras potencias le aplican un bloqueo injusto, económico, comercial, político, que prácticamente lo ahogan económicamente. A pesar de eso, este tipo de colaboración pone un ejemplo de lo que un país, si tiene claros sus principios, sus objetivos, puede realizar en pro de un mundo mejor, de una vida más digna. Y creo que Cuba en ese sentido es un ejemplo a seguir.
El informe analiza la cooperación de Cuba desde los años 60. ¿Hay diferencia desde el principio al momento actual?
Sí, Cuba comienza a colaborar, por eso yo planteaba, con el triunfo de la revolución en el 59, en el 60, cuando apenas tenía 1.500 médicos en el país para cubrir todo el sistema de salud. Hubieron varias catástrofes en Chile, en África, y de esos 1.500 envió 50, 100 médicos. Pero en la medida que Cuba ha ido fortaleciendo su sistema, ha ido creando las capacidades profesionales, pues esta posibilidad de ir cada vez más teniendo la posibilidad de mantener anualmente más de 60.000 profesionales en el mundo de manera gratuita, significa que ha ido avanzando mucho. sumando el bloqueo, como se decía, y sumando sus grandes problemas económicos nacionales. Cuba vivió un periodo, el famoso periodo especial en los años 80, casi justo después del derrumbe del bloque socialista de la Unión Soviética y demás países comunistas en el mundo, en donde prácticamente Cuba se queda sola, afrontando su sistema político, y en donde el bloqueo y la crisis económica le afectó muchísimo, que fue como la década más dura. Pero a pesar de eso, sus compromisos con más de 120 países que tenían en ese momento se mantuvieron. Ahora que, de alguna manera, tienen un sistema más fortalecido, una capacidad sistémica del Estado a nivel de todos estos grandes programas que tiene, se ha posibilitado entonces no solo mantener un número considerable de profesionales, sino ir aumentándolos. Un ejemplo de eso se puede ver con Venezuela. Solo en Venezuela hay más de 25.000 cubanos y cubanas aportando a un convenio fundamentalmente en lo que es salud, educación y ciencias. Es algo que nunca tiene estadísticas de algo similar. Igual en Brasil, igual en muchos otros países. Entonces, Cuba siempre ha planteado que en la medida que cualquier país, y aquí los cubanos tienen muy claro que no es una cuestión ideológica, porque su colaboración está incluso con gobiernos de derecha, o donde hay una catástrofe. Por eso, hace años, la catástrofe en Estados Unidos del huracán Katrina, Cuba ofreció inmediatamente más de 2.500 profesionales para asistir a las víctimas. Lógicamente que el gobierno de Bush no lo aceptó. Y así lo hace con cualquier país que tiene una catástrofe. Un tema tal vez muy conocido es la crisis del ébola en África, en donde, a riesgo de que murieran sus profesionales, envió a más de 250 especialistas. Por cierto, murieron dos de ellos. Y fue el único país que de una manera inmediata y gratis envió la cantidad de expertos. Ni los países desarrollados tuvieron esa capacidad. Entonces, sí ha superado mucho, lógicamente, en la medida que va fortaleciendo su sistema, su proceso de colaboración.
Tú que eres buen conocedor de Cuba, ¿cómo vive el pueblo cubano este internacionalismo?
El internacionalismo en Cuba es algo cultural, algo que generacionalmente se va transmitiendo y que se estudia desde la primaria hasta que son profesionales, es decir, es parte de su filosofía de vida. En el estudio, para el que tenga la posibilidad y tiempo de hacerlo, se van a dar cuenta de experiencias de cómo viven estos profesionales cuando salen, como ellos le llaman, a una misión en términos de su colaboración. Y lo viven, es decir, como parte de un esfuerzo, de un aporte histórico y humano que Cuba hace al mundo, fundamentalmente en temas tan sensibles, en donde millones de personas se mueren porque no se atienden en enfermedades que son prevenibles. Una de las cifras que realmente es impresionante considerar es que en 17 años, que es donde el estudio hace más énfasis, los médicos y las médicas cubanas han salvado más de 5 millones de personas. O sea, personas que estaban prácticamente condenadas a morir por temas de enfermedades prevenibles. Con la colaboración cubana se salvaron, y esto es algo que no se conoce. Y así podemos ir viendo muchos casos. Han alfabetizado millones de personas aquí en España, si no se conoce, en Andalucía, con el programa Yo Sí Puedo, han alfabetizado a cientos de ciudadanos de este país, y esa es información que seguramente no se maneja, pero es parte de esa colaboración que hay. La mayor parte de su ayuda está en América Latina, pero también en África. África por cuestiones históricas, desde 1960, en menor medida en Asia, en Europa. Es decir, que de alguna forma Cuba está a nivel global.
¿Nos dices de Guatemala?
Sí, Guatemala sigue siendo un país que vive crisis tras crisis. Su situación socioeconómica es precaria, como siempre ha sido, pero últimamente se ha acrecentado por factores que tienen que ver más con la ingobernabilidad política y económica. Es un país donde la corrupción ha colapsado el sistema, en donde el narcotráfico, el crimen organizado tienen cooptado parte del Estado, en donde las grandes fortunas, los grandes capitales nacionales, transnacionales, evaden, roban la riqueza del país, y en donde más del 80% de la población está en situación de pobreza y de carestía total. Esa es una realidad objetiva del país. Ahora, en pleno posperíodo del conflicto armado y después de la firma de la paz, se tiene contabilizado que hay más muertes diarias, violentas, que en pleno conflicto armado. Es decir, la situación de vida delincuencial sigue ahí presente. Y todo eso tiene que ver con este sistema económico, político, que agobia a nuestros pueblos, en donde las posibilidades realmente de aplicar políticas más dirigidas hacia las mayorías, con justicia social, con oportunidades laborales, con posibilidad de tener un sistema de salud, de educación accesible para la mayoría, es inexistente.
Con todo lo que estás comentando, Henry, ¿cómo no ha colapsado el país?
Sí, tenemos factores estructurales. Uno de ellos es que en los últimos 15, 20 años son miles, o mejor dicho, millones de guatemaltecos y guatemaltecas se han ido a otros países a trabajar. Es decir, es el tema de las remesas económicas, que representan un importante aporte a las divisas del país. Dos, es difícil decirlo, pero hay que reconocerlo, es el crimen organizado, el narcotráfico, es la cantidad de dinero que circula de manera ilícita en el país. Y tres, de alguna forma, es la persistencia, fundamentalmente aún con las carestías, de generar sistemas de economía más local, de poder aprovechar el escaso recurso tierra para generar economías propias, aún con lo que esto pueda significar, pero ha permitido que las grandes mayorías, por lo menos, no se mueran de hambre. Entonces, son situaciones muy objetivas que están ahí presentes y que el día a día repercuten en la vida diaria de los millones de guatemaltecos y guatemaltecas.
Esta gira que has hecho era para presentar lo del informe sobre Cuba, pero esperamos que el año que viene puedas hacer otra gira que sea para Guatemala, y entonces volveremos a insistir sobre ello. Muchas gracias, y ha sido un placer estar contigo como siempre.
Tomo la palabra. Efectivamente, esta gira ha sido más para presentar este trabajo que nos parece sumamente importante darle a conocer, sobre todo en un momento en donde hay una lucha global para el levantamiento del embargo económico que hay contra Cuba, y que ojalá ese país algún día le permitan vivir en paz. Y la gran pregunta que nos hacemos es si ahora, aún con el bloqueo encima, Cuba es una potencia en solidaridad, ¿qué podría ser Cuba sin bloqueo? Sencillamente algo que no tiene palabras para describirlo. Así que muchas gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social, investigador, autor del informe que trata el tema de la solidaridad de Cuba y coordinador del movimiento Xukinpok de Guatemala. Ya hemos llegado al último programa del año y, como no, os deseamos una feliz entrada de año 2018. Hasta el próximo año.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!